No sé si sabes que África es considerado el continente más desconocido del planeta. Por ejemplo, ¿sabrías decirme cuántos países forman parte de él? Nada más y nada menos que 54. Este fin de semana queremos visitar uno de ellos. Concretamente, vamos a hacer durante los próximos minutos una visita a Etiopía. Pocos saben que la tradición cristiana de este país es una de las más antiguas del mundo o que posee el patrimonio arqueológico más extenso del planeta. El encargado de mostrarnos todas estas riquezas es el escritor Andrés Pascual, nuestro viajero incansable. Andrés es conferenciante y director del programa de Chief Happiness Officer de la UNIR sobre felicidad en el trabajo, y él será esta semana también nuestro guía en Etiopía. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de viajar con vosotros y encantado de viajar a uno de los países del planeta que más me han impresionado y que más me gusta recordar.
¿Y por qué? ¿Por qué te ha impresionado tanto? ¿Qué es lo que más te ha gustado de Etiopía?
Sobre todo la sorpresa. Porque, mira, casi todos relacionamos Etiopía con hambrunas, porque de hecho han sufrido en algunas zonas del país algunas terribles, ¿no? Pero es un país fascinante, lleno de cosas, sobre todo muy diversas. Yo llegué allí de casualidad, todo hay que decirlo, como a otros viajes que ya sabes que bueno, pues casi le doy la vuelta a la bola del mundo, pongo el dedo y donde caiga allí que me voy, ¿no? Porque esto era el 2004, madre mía, hace 20 años. Fíjate, inicialmente yo tenía previsto ir a Yemen, pero justo entonces pues hubo un atentado terrorista terrorífico y la verdad es que, bueno, pues se nos quitaron las ganas y cambiamos de destino así de forma rápida y caímos allá y nos dimos cuenta de, como te digo, de que, bueno, había no solo para un viaje, yo estuve como 25 días, me parece, sino para un año entero, ¿no? Porque en el norte, pues tienes colinas verdes salpicadas de castillos medievales, ¿cómo? Sí, castillos medievales con almenas, puentes levadizos, mujeres de extrema belleza, de piel brillante, de facciones perfectas, descendientes de quién, de la reina de Saba, ¿no? Pues con esta mística. De ciudades santas como la Libela, que es quizá pues el lugar para mí, en este caso sí que en concreto, que más especial del mundo. O sea, que es como una Jerusalén africana excavada en el suelo de roca. Luego, si quieres, hablaremos de ella. Y luego en el sur, pues contrastando con todo esto que te cuento, en la zona del río Omo hay tribus de la prehistoria que se aferran a tradiciones ancestrales, cataratas que se nutren de las fuentes del Nilo Azul, lagos en cuyos islotes también se levantan iglesias con los evangelios pintados en los muros. O sea, es una maravilla. Está llena de, sí, de lírica.
Pues mira, viendo todo lo que nos tienes que contar, si te parece, empezamos nuestro viaje con las tribus del sur y en el río Omo.
Pues mira, perfecto, ¿no? Porque fue como lo empezamos nosotros también. O sea, y además, gracias a un conductor que también lo contratamos, no porque pasaba por la calle, pero casi, que se llamaba Mitiku. Y bueno, es que en los viajes fuera de ruta el conductor es una pieza fundamental, ¿no? Y este hombre, pues resultó ser un tipo bastante serio, porque te costaba arrancarle una sonrisa, pero era muy agradable al mismo tiempo. Tenía así la tez morena, una perilla puntiaguda, y tenía un todoterreno que a mí me encantaba, porque en la parte de delante había recortado así con una radial la silueta metálica de un caballo soldado al morro, ¿no? Entonces, cuando pasábamos por los sitios, la gente lo conocía. Era como que llegaba ya el caballo de Mitiku con su todoterreno. Y recuerdo que nos dijo también este tío, dice, cuando salgamos de Addis Abeba, de la capital, ya no podréis comprar ni papel higiénico, ni agua mineral, ni galletas saladas.
¡Anda!
Y dije yo, ¿y por qué leches dice lo de las galletas saladas?
Lo del papel higiénico, claro, lo puedo entender, el agua es necesaria, pero las galletas saladas...
Pero mira, dices, ahí donde fueres, haz lo que vieres, total, que como seguramente le gustarían a él y quería echar unas cuantas a la mochila, pues bueno, pues añadí dos paquetes a la cesta, ¿no? Y bueno, la primera escala que hicimos de camino al río Omo, al sur, nos detuvimos a respirar en lo que llaman los grandes lagos, ¿no? El sur del país era más seco, que el norte siempre lo ha sido, pero en aquel momento afortunadamente no había falta de agua. Y estuvimos en un lago que se llamaba Abaya, en el que nos subieron una barca porque iban a llevarnos al mercado. Venga, vamos al mercado. Ah, pues venga, fenomenal. Y yo esperaba, pues igual como en otros viajes en Indochina o en la parte de Lejano Oriente, pues como barcas con mercaderes y así. Y resultó ser una inmensa concentración de cocodrilos de 9 metros y nosotros las piezas de carne a subastar. O sea que es que éramos nosotros casi lo que iban a comprar al mercado los cocodrilos. Bueno, no pasó nada. Y luego hicimos una escala en un lago que se llama Chamo, que es muy bonito porque tiene aguas rosáceas, como el atardecer rosáceo que contemplan los flamencos rosáceos, ¿no? Así eran allí los ocasos, me acuerdo. Más que naranjas, eran rosas, bellísimos, uh-huh. como todos en África.
Has pasado así como muy por encima de largo de esos cocodrilos, pero ¿cómo contenéis el miedo cuando os veis ahí en ese...? No sé,
pues mira,
rodeados de cocodrilos, inevitablemente estáis ante algo desconocido.
Sí, y el secreto es mirar a los ojos a la persona que te lleva. Si ella está tranquila o él está tranquilo, entonces vale. Ningún problema, ¿no? Lo peor que puedes hacer tú es ponerte nervioso porque entonces le lías. Pero lo malo es cuando alguna vez, que ya nos ha pasado, miras al guía y dices, wow, este tiene una cara de preocupación que no sé qué se habrá torcido, pero no se lo quiero preguntar. En aquel momento no hubo
problema. Bueno, pues de repente te ves metido en la prehistoria como si el coche de Mitiku se hubiera convertido en esa máquina del tiempo.
Oye, tanto, porque fíjate, era un viaje a la prehistoria salvo por las armas, ¿no? Que eran de fuego y bien de fuego y bien modernas, porque para ellos, aparte de ser algo pues bueno, que utilizan para defenderse los conflictos entre tribus, también es bueno, es una cuestión cultural. Uh-huh. No llevan allí sus fusiles. Entonces, bueno, deteníamos el todoterreno en explanadas a las afueras de los poblados de cada etnia y ¿dónde dejábamos las mochilas? Pues ahí con los fusiles que estaban apilados como si fueran bastones, ¿no? Mi tico decía, no os preocupéis, decía eso, ¿no? Todos lo llevan por un tema cultural. Y lo cierto es que todos tenían algún agujero de bala, o sea, en el hombro o en una pierna. Entonces, bueno, pues no eran verdaderas guerras, pero sí conflictos aislados, sobre todo por el ganado, ¿no? Porque en el lomo, en el río Omo, la sangre de las vacas es más preciada que la de los humanos, se podía decir, ¿no? Porque aquella al menos se puede beber.
Qué cosas, ¿eh? Bueno, visitasteis los Mursi, a los que sin saberlo hemos visto alguna vez en fotografías y en reportajes de viajes. Es una tribu muy especial. ¿Por qué?
Pues porque son los de las dilataciones extremas. O sea, fíjate que ahora hay personas que se suman a esa tendencia.
Bueno, esta estética,
mundo,
¿no?
Occidental también, sí. Mira, cada cual con su cada cuala, como decía mi abuela. Y lo cual es perfecto, ¿no? Pero ahí es algo normal. ¿Sabes? Son dilataciones extremas de las orejas, de los labios, que logran a base de ir introduciendo un plato de barro cada vez más grande desde la pubertad hasta el matrimonio en estas zonas del cuerpo. Pero bueno, lo más curioso es que antes de convertirse en un símbolo de belleza, que es lo que es para ellos ahora, uh-huh. porque claro, ellos se ven bellos o sea, bellas,
claro.
porque tienen estas dilataciones, utilizaban este aspecto que realmente, o sea, cuando lo ves muchas veces es horripilante porque pasa ya la deformidad, porque eran extremas las dilataciones, ¿no? Pues lo utilizaban para ahuyentar a los traficantes de esclavos de Sudán.
Porque no compraban esclavos,
claro,
con esas dilataciones,
claro,
¿no?
No me voy a llevar una persona así, ¿no?
Y una manera de protegerse, que es singular, ¿no?
Y luego pasa a ser un símbolo de belleza. Por eso digo que los seres humanos somos fascinantes.
O sea, sí.
Y nunca puedes prejuiciar, ¿sabes? Las cosas, ¿no? Porque cada cosa tiene su sentido para una persona concreta en un momento concreto. Pero bueno, los Mursi no eran una tribu amable. O sea, de hecho, pues había que tener cuidado porque interpretaban mal el lenguaje gestual y así era una tribu complicada. Eran mucho más agradables los Hammer, aquellos eran encantadores, que era la tribu también de Mitiku, el chofer, que son unos que se untan de arriba abajo con una especie de manteca de barro, entonces tienen todos este color como marrón.
Teja.
Teja, efectivamente. Sí, estaba buscando la palabra. Entonces, pues tenías que verlas a ellas también súper coquetas, así, y preparándose el pelo con aquellos untes de barro. Pero bueno, la verdad es que una vez más, pues bueno, una vez que te introducías en el poblado, pues veías cosas como que están acostumbradas a recibir latigazos, como parte de un dudoso ritual de seducción, ¿no? O sea, los varones, tal vez como compensación a esto, o para estar en disposición de casarse, pues tienen que superar lo que le llaman el ukulibulá, que es un ritual que consiste en saltar 4 veces una hilera de 10 vacas delante de toda la comunidad.
¡Madre mía!
Y entonces, bueno, era lo más curioso era que por un lado, pues tenías conversaciones completamente naturales,
¿sí?
O sea, y convencionales con ellos, y por otro lado practicaban este tipo de rituales, ¿no? Entonces, bueno, era un país que sobre todo hacía eso, abrirte la mente y abrirte el corazón en el sentido de ver la vida a través de los ojos de los demás también, ¿no? Sin este tipo de prejuicios. Pero bueno, los Hammer tuvimos experiencias maravillosas allá.
Sí, y creo que además de conocer a ese conductor tan singular con ese coche con morro de caballo, conocisteis a una niña que os hizo vivir una jornada muy feliz, una pequeña que se llamaba Sofía.
Sí, joder, Sofía. Fue una chulada, porque, mira, cuando llegamos al poblado, no llega a saber si eran familiares suyos o si lo consideraban como familia del conductor, pues nos recibieron muy bien, estuvimos pasando la tarde con ellos, y había una de las crías, eso se llamaba Sofía, en honor a una médico sin fronteras que había estado por la zona, pues cuando ya
trabajando.
Nació, trabajando, pues tenía la tripita muy hinchada, ¿no? Entonces le preguntamos a Mitiku y nos dijo pues que era por unos parásitos, o sea, que tenía. O sea, no era por hambre en absoluto, porque bueno, era gente que dentro pues de su precariedad llevaban una vida saneada. Y entonces dijimos, si no se puede curar, dice, sí, pero es que no tienen medicinas aquí y quizá tengan en tal sitio, que era un centro médico también, que había no sé cuántos kilómetros allí por la montaña. Y claro, dijimos, venga, pues vamos a por las medicinas.
Claro.
¿No? Pues si se trata de eso, cogimos el coche, nos fuimos con Sofía al centro médico, pues allí la trataron, pues la limpiaron bien, nos dieron unas cuantas cosas y volvimos al pueblo. Entonces el abuelo de Sofía, que era, como vamos a decir, el jefe de la tribu, nos dijo, pues venga, pues vamos a, ya que habéis hecho esto, pues vamos a hacer una fiesta, ¿no? Y mañana. Y decimos, no, 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 que tenemos que seguir y el viaje,
viaje
que tenemos,
¿no?,
planteado. Y entonces me dijo una cosa que fue más o menos como, todos los blancos tenéis un reloj, pero ninguno tenéis tiempo.
¡Qué buen
me di cuenta
aprendizaje!
De que una cosa que llevaba colgando de la frente de una cinta, que era algo brillante, era la correa de un Casio. O sea, que alguien le habría regalado, yo que sé, un reloj, y lo que le gustaba era la correa. Habría tirado por ahí en alguna esquina la esfera, ¿no? Con las horas y los minutos y los segundos, y se había quedado con la correa brillante, que era lo que le gustaba. Y le colgaba así como bajándole por la nariz. Entonces, es verdad, ¿no? O sea, de aquí, fíjate, podíamos extraer la primera enseñanza. O sea, los occidentales nos empeñamos en acotar el tiempo en segmentos cada vez más pequeños, siglos, años, días, horas, minutos, segundos, y nos obligamos a llenarlos, nos obligamos a seguir su ritmo, y damos por hecho que el tiempo tiene existencia en sí mismo, o sea, como tic-tac, tic-tac, sin darnos cuenta de que el tiempo es algo que nos ayuda a llevar una vida de más plenitud, porque nos ayuda a ordenarnos y sobre todo a vivir en sociedad, porque si no sería imposible.
Sería un caos.
Pero nos convertimos en esclavos de ese reloj en lugar de utilizarlo como algo para lo que ha nacido, que es una herramienta a nuestro servicio. Entonces fue muy bonito. Luego lo que hicimos fue aquella noche adelantar la fiesta un poco.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Y bueno, asaron una oveja que estaba más dura que esta mesa en la que tenemos los micros, todo hay que decirlo. Pero bueno, que nos la comimos encantadísimos y con todo el cariño del mundo, porque era el que nos daban ellos.
Bueno, pero, antes de abandonar Etiopía, hemos estado en el sur, nos tenemos que ir al norte, a ese Vergel y a esos castillos medievales.
Pues sí, mira, porque por un lado los castillos estaban en una zona que se llamaba Gondar, ¿no? Era, fíjate, había allí unos emperadores del tiempo de Luis XIV, o sea, mira a dónde nos remontamos,
¿sí?,
que se llamaban Negus. Entonces ellos construyeron, de hecho Luis XIV envió una expedición a reunirse con uno de los Negus de Etiopía, o sea, fíjate, desde París, desde su Versalles, porque lo consideraba pues un emperador parejo, ¿no? Y nosotros pensamos,
un
igual. Entonces mandaron expediciones allá. Y la verdad es que era impresionante ver, después de haber visitado las tribus del sur del río Omo, pues encontrarte con estas laderas verdes que parecían colinas de Irlanda, por ejemplo, ¿no? Con sus castillos. Pero como te decía antes, al principio de esta charla, yo si me tengo que quedar con algo, por supuesto, sin despreciar Gondar ni Bajardar, que era un lago también maravilloso, porque era ahí donde estaban en cada islote las iglesias con los evangelios pintados en las paredes, pues como
sí,
si fuera un cómic, ¿no?
Sí, para que lo aprendiera la gente del pueblo.
Efectivamente.
¿No?
Pues si me tuviera que quedar con algo es con la Libela, que es esta Jerusalén excavada en la roca. Y es que, fijaos todos los oyentes, todas las oyentes, cuando hablo excavada en la roca es que en un suelo duro, pero duro, duro, está construido todo hacia abajo, o sea, de forma que el suelo es el techo de las catedrales, vamos a decir, de esta La Libela excavada. De forma que con cincel y con pico...
¡Qué trabajo tan duro!
Efectivamente, van construyendo una ciudad de suelo hacia abajo completamente, de forma que van tallando los edificios, que van tallando los templos, que van tallando los santuarios, desde arriba hacia abajo, quitando piedra. O sea, no es que los construyan hacia arriba poniendo piedra, sino que es esculpiendo el suelo, ¿no? Y luego por abajo, aparte de construir estos monumentos impresionantes, también hacen sus calles, sus conexiones, sus avenidas. Entonces, bueno, yo creo que es el sitio, como te digo, más impresionante que he visto en el mundo.
No me extraña.
Porque luego aparte está lleno de misticismo, ¿no? Por ahí pues van los etíopes con sus túnicas blancas, son ortodoxos, entonces con sus cánticos. La que más me gustó fue una que igual algunos oyentes pues han visto en alguna foto, que es la de San Georgis, la llaman, ¿no?
Uh-huh.
Porque tiene forma cruciforme. O sea, es una cruz de forma que tú te vas acercando, no ves nada, y de repente te asomas a un hueco inmenso que hay en el suelo y ves un templo en forma de cruz que baja hacia abajo, y abajo pues hay 100 monjes etíopes orando, ¿no? Pues no
qué imagen tan hermosa y qué calma nos transmite, ¿no?
Sí, así es. Mira, esto puede decirse que este complejo nació del sueño cumplido de la reina de Saba, ¿no? Que era Maqueda, la reina de Saba, que era etíope, y dice su libro sagrado, se llama el Quebranagast, que un buen día escuchó las historias sobre el rey Salomón, que traían las caravanas, se enamoró de su sabiduría y decidió viajar a Israel para conocerle. Entonces atravesó los territorios que gobernaba el imperio asirio, cargada de oro, de incienso, de colmillos de marfil, pero sobre todo llevaba consigo esa determinación que decía: yo tengo que ir allí, tengo que superar todos los peligros, pero tengo que llegar a la lejana Jerusalén, ¿no? Allí se dice que vivió un romance apasionado de 6 meses con Salomón, del cual nació Menelik, que también viajó a Jerusalén a conocer a su padre, y en honor a esa historia de amor familiar y de logros que parecían imposibles, tiempo después se construyeron las 12 iglesias subterráneas de la Libela. Así que no me digas que no es inspirador.
Qué bonita historia, para que la implementemos también en nuestro día a día, ¿no? ¿Qué aprendizajes te ha dejado Etiopía?
Sí, no, así es. Mira, es que, aparte de lo que decíamos antes con relación al tiempo,
¿sí?
Decir, mira, oye, que el reloj está muy bien, pero para lo que tiene que ser, ¿no? O sea, no vivamos esclavos de esos minutos. Utilicemos la fortuna que tenemos de poder medir el tiempo y organizarnos, pero no vivamos esclavos de él. Esta inspiración de la reina de Saba, que dice: todo es posible.
Uh-huh.
O sea, yo vivo aquí en el quinto pino de Jerusalén, me voy allí, llego, me enamoro de Salomón, vuelvo con su historia en la maleta y construyo en su honor una Jerusalén en mitad de la roca, pues nos quiere decir que el hombre pues es capaz de todo, ¿no? Y lo único que nos hace falta es pasión y perseverancia.
Eso es. Bueno, pues no, vamos a ver si lo conseguimos. Tenemos toda la vida por delante y somos continuamente aprendices. Me parece que esta es una gran lección para implementar en nuestras vidas. Andrés, qué gusto. Este viaje por Etiopía, por el norte, por el sur. Nos despedimos de nuestro viajero incansable y te emplazamos a la semana que viene. Andrés es escritor, conferenciante y director del programa Chief Happiness Officer de la UNIR sobre felicidad en el trabajo. Y no sé, a ver qué nos depara la semana que viene. Muchas gracias.
Pues ya veremos, le daremos la vuelta al globo terráqueo, pondremos el dedo y a ver dónde cae.